Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Civilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día.
Estáis escuchando esta sintonía, esta canción cantada por Fermín Valencia y toda la sintonía que la acompaña. Y bueno, muchos de vosotras y muchas de vosotras ya recordaréis que con esta música de fondo lo que hacemos es dar paso al espacio Atzo Bertan, un espacio que iniciamos hace unos cuantos años, que el año pasado, bueno, pues tuvo un pequeño parón y por petición de muchos oyentes lo hemos recuperado otra vez, hemos recuperado este espacio que utilizamos siempre, bueno, pues para hacer un poco de memoria, para hacer un ejercicio de memoria histórica, y lo hacemos siempre con el periódico Egin de los años 80 y vamos repasando las noticias que había en aquella época para, bueno, para recordarlas y para hacer ese ejercicio, como decíamos, de memoria. Un espacio en el que, bueno, en otras temporadas nos han acompañado, bueno, en su día empezamos con Martín Garitano, después estuvo Yacue Pascual, y este año recuperamos el espacio y vamos a tener con nosotros para hacer ese ejercicio de memoria al periodista Iñaki Altuna, que fue periodista del diario Egin, precisamente, así que muchas de las noticias, no sé si las habría o las redactaría él, pero bueno, que conocía de cerca los entresijos de conocer de cerca los entresijos de la historia, también esas noticias que se publican en Egin, fue subdirector de Gara y actualmente es director de Naiz.info, así que le damos la bienvenida a este espacio. Iñaki, egunon.
Egunon. Bueno, solo un pequeño matiz.
Me equivoco con algo.
No, has acertado en todo. Ah. Pero si vamos a hablar del año 84, yo todavía no podía ser periodista. Todavía no soy tan mayor.
Porque eras un chaval.
Todavía era un chaval, sí. No, recuerdo todo lo que pasaba y eso, y leía el periódico, pero sí. Todavía no habíamos hecho...
Me ahorro la pregunta de cuántos años tenías en el 84.
Pues ahora, pues 30 menos que ahora, 17 años.
O sea que no eras mayor de edad todavía.
No. Yo la primera vez que voté fue en el referéndum de la OTAN del 86.
¿Del 86?
El referéndum, sí, de la OTAN.
Bueno, o sea que te has animado a hacer con nosotros este repaso, que es lo importante.
Sí,
y te lo agradecemos.
Gracias.
Bueno, Iñaki, primera noticia. Yo, claro, un poco explicar a los oyentes cómo vamos a organizar este año este apartado. Hemos decidido empezar a repasar las noticias del 84 porque encaja bien, son precisamente 30 años que nos separan del año 84, estamos en el 2014. Entonces repasaremos las noticias que veíamos en Egin mes a mes hace tres décadas. Por eso hemos escogido el 84 y vamos a empezar con el mes de septiembre. Nos quedan todavía dos semanas, así que hoy y la próxima semana, el próximo lunes, bueno, repasaremos las noticias del 84, del septiembre del 84 que encontramos en Egin. Y si te digo la verdad, en el 84, por lo menos en septiembre, sobre todo encontramos el conflicto y el tema de las extradiciones, de las deportaciones, del Estado francés, el tema de los refugiados vascos. Prácticamente todas las portadas eran dedicadas a ese tema. Y yo he escogido, para hablar sobre el tema y darte pie, la del 24 de septiembre de 1984, que era, si no me equivoco, el 24 de septiembre del 84 era un lunes. Y el titular decía, increíble, dos puntos. París concede tres extradiciones y deporta a cuatro vascos al continente africano. Bueno, esa era la noticia.
No, la noticia del mes y de esa época. Y una noticia, pues bueno, que causó una situación que causó una profunda conmoción en el país, ¿no? Y hay que situarla en su contexto. Las extradiciones era la primera vez que se producían, no se habían producido desde la época de Franco. El gobierno español había intentado abrir esa vía, pero el gobierno francés se había negado. Incluso en el año 81 hay un elemento importante, y es que en el año 81 gana Mitterrand las elecciones presidenciales francesas, y en el año 82 las gana el Partido Socialista en España. Entonces, en el año 81 se produce esa situación en el Estado francés, y en el Estado español llega el Partido Socialista. Uno de cuyos retos en esa estrategia que va a empezar contra ETA es lo que ellos llaman el santuario francés, ¿no? Es decir, terminar con el santuario francés. Digo esto porque no solo tiene que ver con extradiciones, tiene que ver con el GAL, las extradiciones, tiene que ver con muchas cosas en esa época, ¿no? Y es verdad que en el año 81, cuando Mitterrand llega a la presidencia de la República, él dice que no va a dar extradiciones. Y de hecho creo que hay unas primeras extradiciones que se piden que incluso se deniegan, ¿no? Pero bueno, la relación y la colaboración entre Madrid y París frente a la causa vasca se va incrementando. Y en el año 83, empiezan la posibilidad de las primeras extradiciones, que además se produce justo después de un proceso de deportaciones, cuando hay una fuerte contestación a todo el tema de las extradiciones, y como preludio o como elemento quizá más light se plantea las deportaciones, ¿no? Hay una operación policial, no sé cuántos se detienen, ahora mismo no me acuerdo, pero pongamos que en torno a las 15 personas y se les deporta al continente americano, ¿no? De la misma hay varios, una docena, que son deportados al continente americano meses antes de las extradiciones. Lo paradójico de la cuestión es que las deportaciones, que se plantean como un algo preparativo de las extradiciones, pues realmente se convierten en un elemento de represión brutal, que a día de hoy todavía se padece, ¿no? Las deportaciones es un elemento que no tiene, las personas tienen una pena que ni empieza ni termina jamás, y que además tiene muy pocas garantías jurídicas, ¿no? Y a día de hoy todavía esa realidad existe, ¿no?
Bueno, te leo, Iñaki, si te parece, te leo parte de la noticia que encontramos en el INE hace 30 años, hace tres décadas. Decía: la inexplicable postura adoptada por Mitterrand y su gabinete, concediendo 3 extradiciones y 4 deportaciones al africano país de Togo, levantó casi de inmediato las iras de un amplio sector vasco que se lanzó a las calles para expresar su indignación por medio de manifestaciones violentas que contrastaban con la incontenible satisfacción oficial de las autoridades españolas. Bueno, después de 45 días de huelga de hambre y 31 de sed, los débiles cuerpos de Juan Carlos García, Francisco Javier Lujambio y José Manuel Martínez Reistegui quedaban ayer en la prisión de Fresnes a la espera de la decisión del Consejo de Estado, último eslabón al que los abogados de los refugiados nos habían acogido. Después, en noticia también leíamos más nombres. Bueno, hablaba de Francisco Javier Alberdi, Beristain, Ángel Castrillo Alcalde, José Miguel Galdós Oronoz y Luciano Eizaguirre Alcalde. También han sido víctimas de la decisión adoptada por Mitterrand. Bueno,
Sí, bueno, esos son deportados, los últimos que has citado, pero meses antes, unos pocos meses antes, hubo un grupo de deportados. La vía de la deportación se abrió justo antes de la vía de la extradición. Uh-huh. Efectivamente, la indignación en el país fue enorme, porque bueno, prácticamente todo, bueno, por ejemplo, el mundo, todas las formaciones de corte nacionalista, incluida el PNV, estaban abiertamente en contra de las extradiciones, y bueno, y el hecho pues era un salto importante en cuanto pues a una que se había se hacía una apuesta por las vías manifiestamente represivas a la solución del conflicto, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que las extradiciones produjeron pues una contestación muy muy importante. Uh-huh. Hay que decir además, bueno, que cuando hablamos de memoria histórica estamos hablando de actualidad histórica, porque de los nombres que has citado, por ejemplo, ahora a bote pronto, el de Lujambio, uh-huh, acaba de salir con la doctrina Parot. Es decir, uh-huh, que la persona que fue extraditada en aquella ocasión acaba de salir este mismo año, bueno, después de 30 años, casi 30 años en prisión, con la doctrina Parot. Es decir, las decisiones que en el ámbito represivo se tomaron en aquella época han tenido consecuencia durante muchos años. Estamos hablando del año 83-84, de deportaciones y extradiciones que hoy en día siguen existiendo como una realidad. Luego hablaremos de la guerra sucia, que tuvo prolongación, o después, o la política penitenciaria, que todavía hoy se sufre, ¿no? Pero sí es verdad que el año 4 de septiembre se recordará precisamente por el tema de ser el mes donde se produjeron las primeras extradiciones de refugiados vascos y que el gobierno de Mitterrand, la República Francesa, abrió esa vía que luego dio pie a otras todavía aún con menos garantías, ¿no?
Bueno, a lo largo de este año tendremos opción de hablar de todos esos temas que has comentado, pero siempre a través de noticias. Lo que está claro es que en septiembre, por lo menos en Egin, el tema de las extradiciones y de las deportaciones copaba prácticamente todas las portadas, ¿eh? Aunque he encontrado otra noticia que también te quería comentar, ya que estamos en septiembre y hace poco, bueno, se disputó la bandera de la Concha. Este año ha ganado Urdaibai. Bueno, yo leía un lunes 17 de septiembre del 84 en la portal, veía una noticia relacionada con el remo, decía: Zumaia se hizo también con el Gran Premio Nervión. Orio fue el mejor ayer y ocupó la segunda plaza final. A falta de fútbol, la huelga va para rato. Parece ser que había una huelga en la liga. La huelga va para rato, pese a que el miércoles se rompa para la competición europea. El remo puso ayer la pimienta a la actuación deportiva. El Gran Premio del Nervión tuvo como ganadora a la trainera de Zumaia, como apuntaban todos los pronósticos. Y bueno, menciono esto de Zumaia porque ese año, en el 84, si no me equivoco, la bandera de la Concha la ganaron los de Zumaia.
Efectivamente. Bueno, primero hay que decir que creo recordar esa huelga de los futbolistas y, si no me equivoco, un partido llegaron a jugar los juveniles de la red. Bueno, me acuerdo de un partido que llegaron a jugar juveniles. O sea, no jugaban los profesionales y creo que hubo algún partido. Pero bueno, no pondría la mano en el fuego, ¿eh? Y bueno, y el tema
sobre Zumaia.
Pues sí, me parece, bueno, la verdad es que para los de aquella época fue una época, marcó una época. Zumaia tuvo varios años muy buenos, se llevaba prácticamente todas las banderas y se llevaba varias banderas de la Concha, y realmente fue muy emocionante. Yo creo que las traineras vivieron un auge muy importante. Había sido tradicional el predominio de Orio, y la verdad es que Zumaia, pues yo creo que fue una muy potente, y además que consiguió la simpatía de mucha gente. Es decir, en Guipúzcoa, por ejemplo, tuvo pues muchos seguidores, que yo creo que todavía gente de esa generación recuerda siempre muy buen sabor de boca de Zumaia. Luego también en aquella época hubo alguna incursión por parte de alguna trainera vizcaína, la Sotera, si no me acuerdo mal, que incluso tenía una canción que solían cantar por Donosti cuando venían, y tengo ese recuerdo.
Pensaba luego que nos ibas a cantar.
Sí, bueno, no me voy a atrever. Y luego sí, también es verdad que lo de las traineras, el recuerdo de aquella época era que un día festivo muy bueno, pero también un día que solía haber una bronca impresionante, porque solía haber una manifestación por los presos y era bastante habitual que la policía española cargase y se produciesen incidentes. Y uniendo con Zumaia, no digo que sea este año, pero sí un año, me acuerdo que la policía precisamente se cebó, no sé por qué les dio por ahí, se cebó con el rojo. Y la policía española fue, sobre todo, a por los de
Zumaia, que son de rojo,
de Zumaia, claro, sí, de no sé por qué, no sé qué pensarían o qué pasó con la policía o con los destacamentos. Hay que recordar que en la época también había, para jornadas especiales, solían venir destacamentos de otros sitios. La cosa es que alguien, la policía española, se le cruzó el cable con el rojo y fueron a por ellos, de tal punto que específicamente zurraban a los seguidores de Zumaia. Y me acuerdo que hubo luego protestas, incluso el alcalde, porque no solo pegaron a la gente que iba a la manifestación, sino que se generalizó al generalizarse la situación, pues fue. Y yo creo, no sé, sería este año, pero uno de esos años sí fue una, bueno, anécdota, no sé si llamarlo, pero la verdad es que Zumaia en aquellos años consiguió la admiración del pueblo guipuzcoano, pero también consiguió la animadversión de las fuerzas policiales, porque un año, la verdad es que les zurraron precisamente por ir de rojo.
Bueno, pues hace 30 años que Zumaia, la Telmo Deun, estaba en la cresta de la ola, y hace 30 años, en el 84, ganaba la bandera de la Concha, si no me equivoco. Bueno, en su historia, los años más dorados de la Telmo Deun creo que fueron los 80, y ha conseguido, bueno, pues dos banderas de la Concha, creo que la Telmo Deun.
Bueno, yo hubiese dicho que más, porque creo que hay alguna también que sí, habrán sido dos, pero me acuerdo que otra fue muy polémica, que fue algún problema de descalificaciones, que cuando estaban también. Bueno,
yo el dato lo he sacado de Wikipedia.
Es así, pero fue una época. Y yo creo que también otra cosa importante en el caso de la Telmo Deun fue que no dejaba ni una bandera, Es decir, la temporada creo que se lleva prácticamente
por
todas. Sí.
Bueno, pues hablando de la Telmo Deun, de Zumaia, vamos a terminar hoy con este estreno de Atzo Bertan, con el periodista Iñaki Altuna. Mi eskerta datorren asterarte.
Vale,
seguí.
Vale, yo. Gure bihotzean loratu zanar.
maitezen uen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. Maitezen uen iria, nahi duzure